Desde el 2 de noviembre de 2011, Flaxo Radio ha emitido su variada programación con contenidos académicos, culturales, musicales y de entretenimiento. Para celebrar nuestro 10º aniversario, presentamos Flaxo Radio 10 años, una serie de entrevistas con personalidades del quehacer radial en Ecuador. ¡Comenzamos!
Son las 10 de la mañana, 12 minutos. Gracias por acompañarnos en esta edición, en la cuarta edición de Flaxo Radio 10 años, de este programa, esta serie de podcast especiales que estamos realizando. Digo podcast porque los estamos colocando en audio para que ustedes lo descarguen en flaxoradio.es. Hoy tenemos el gusto de compartir este programa con dos grandes productores de la radio y también productoras. Vamos con Tachi Arriola y José Ignacio López. Ellos son de la plataforma radialistas.net. Es un honor tenerlos. Estamos aquí congregados en Quito. Yo soy cuencano, Tachi es de Iquitos, José Ignacio de La Habana, y están muchas personas viéndonos por varios puntos en América Latina, como dice José Ignacio, en la patria grande, ¿no? Entonces, bienvenidos, Tachi. A los años estamos, digamos, dialogando nuevamente aquí en Flaxo Radio. En el 2014 habíamos hecho una entrevista con ustedes, la condujo Rocío Orlando con Isabel Ramos. Y bueno, les invito también, les he dejado en la descripción del video de esta transmisión, tanto en Facebook como en YouTube, está el link para que ustedes den clic a la entrevista anterior con José Ignacio, y también está el link para que vayan a los playlists de los programas anteriores de Flaxo Radio 10 años. Entonces, bueno, bienvenidos Tachi, José Ignacio, gracias por aceptar esta invitación.
Muchísimas gracias, Javier. Realmente es un gustazo, después de tantos años, como tú dices, regresar aquí a Flaxo Radio y festejar los 10 años, ¿no? 10 años se dice fácil, pero 10 años de un trabajo sostenido de comunicación es bastante. Y lo digo yo y lo decimos nosotros que ya tenemos muchos años. Este trabajo de exigente y que se sostiene justamente por la pasión que tenemos en hacer nuestro trabajo, que digamos, nuestro placer a través de este medio.
Entonces van 10 felicitaciones, 10 abrazos para Flaxo Radio. El número 10 es mágico, es bíblico, es un número fantástico, 10 dedos tenemos. Claro, sí. Así que van 10 felicitaciones fuertes para Flaxo Radio.
En la entrevista anterior tú decías que era una posición bastante lanzada hacer una radio por internet, y la radio ha estado haciendo algunos esfuerzos por mantenerse también a flote 10 años, igual que ustedes, que se convirtieron en ese tiempo en una productora de contenidos radiales. El razonamiento que ustedes evocaron desde el inicio ha sido permanente, es que ustedes se han constituido una especie de productores de contenidos para que las radios comunitarias, las radios incluso comerciales, quien desee, pueda acceder a los contenidos que ustedes producen. Antes de comenzar esta entrevista, yo quería irles como preguntando así muy, muy brevemente un poco sus contextos, ¿no? Yo le preguntaba al inicio a Tachi, disculpa la pregunta, ¿cómo fue allá estar en Iquitos, trabajando en radio, en el radio La Voz de la Selva, que tiene una potencia, una incidencia local en Perú, en nuestro país vecino? Y luego también le preguntaría a José Ignacio un poco su experiencia de hacer radio. Me contaba que su papi también fue periodista, y eso es una cosa que yo no sabía. Entonces ahora me he enterado y me siento más intrigado todavía por conocer a los personajes, porque esta entrevista, estas entrevistas que estamos preparando, buscan más bien es conocer a los personajes, a las personas que están detrás de los medios, ¿no? Les contaba antes de iniciar la entrevista que siempre a José Ignacio lo tenía como... no, el internet no era tan, digamos, 2.0 como ahora. En esa época estaba yo solo, le escuché a José Ignacio en una intervención vía audio, nada más. Entonces, estábamos en una sala, varias personas como ciegas, escuchándole a José Ignacio lo que tenía que decir en la Universidad Técnica de Loja. Te habían invitado para hablarnos justamente de radio sobre internet. Pero comienzo entonces con Tachi, disculpa el dar la vuelta, pero Tachi, ¿cómo fue hacer escucha de la radio y también productora de radio en una ciudad importante como es Iquitos, allá en la selva peruana?
Sí, vamos a empezar diciendo que Iquitos es la capital de la Amazonía peruana. La Amazonía peruana es muy grande, es la mitad del Perú, pero los medios de comunicación no estaban muy desarrollados. La radio de la Voz de la Selva viene de otras radios de la iglesia, de otra radio que se llama San José, que es de la iglesia. En realidad la Voz de la Selva pertenece, ¿no?, a los sacerdotes canadienses y agustinos. Pero bueno, esta es la radio. Yo no vengo realmente de las comunicaciones. Yo no estudié como profesión las comunicaciones. Uh-huh. Yo estudié ciencias biológicas. Soy una ex bióloga porque ya me dediqué a las comunicaciones después. Uh-huh. Yo nací en un pueblito pequeño que se llama Contamana, en el río Ucayali, pero mi vida transcurrió en Iquitos. Entonces, mi trabajo, mi vida, mis estudios, todo fueron en Iquitos, hasta bastante grande. Mi primera relación con la radio tiene que ver con un tío mío que tenía un programa que se llama Shikshi y Ashishito. Él era Ashishito, que quiere decir chiquito, aunque no era chiquito, ¿no? Y todos los días le oíamos hablar y dar las noticias con todo el argot loretano, nos llamamos loretano selvático. Ahí fui entrando por la escucha del espacio de este tío mío en lo que era la magia de la radio, ¿no? Pero claro, yo quería estudiar otra cosa, no la radio, pero sí me gustaba. Luego, a los 15 años, cuando yo tenía 15 años, hice mi primera spot publicitario. Me acuerdo que era de fideos. Y justamente este tío mío con su compañero me invitaron a hacer una publicidad. Bueno, pasó el tiempo, yo estaba trabajando como profesora, había terminado mis estudios y en ese tiempo la biología te llevaba al magisterio, no había mucha investigación que digamos allá en la Amazonía, ahora es diferente, pero también hacía teatro. Y a partir del teatro entré a Radio La Voz de la Selva, donde me invitaron junto con mi grupo de teatro para hacer una radionovela. Nunca hubiera sabido que a los pasos de muchísimos años, eso es lo que con José Ignacio íbamos a desarrollar muy especialmente. No pude hacer una radionovela, pero me quedé en la radio. Uh-huh. Primero 2 horas, después 4 horas y después tiempo completo. Yo tenía un problema, que era una radio católica. Y yo no quería estar en una radio católica, ¿no? Porque me sonaba mucho a rezar, ta, 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 ta. Entonces les dije, bueno, por un par de horas está bien. Pero me fui enamorando de la radio y de todo lo que hacíamos en la radio. En esa época...
¿Qué programa hacías?
Sí, quería decir que en esa época teníamos una directora de radio, una española, Carmen Puello, ¿no?, de la que yo aprendí muchísima, toda la base que yo tengo en comunicación. Ella fue mi maestra. Yo soy alumna de su escuela. Ahora, Carmen Puello venía de una experiencia de Radio Popular y era lo que quería hacer en Radio La Voz de la Selva. Fue muy, muy, muy linda la época. Yo estuve 9 años, me parece, en Radio La Voz de la Selva. Y tenía, sobre todo, 2 programas. Empecé por una copia de otras radios que se llama Universidad para Todos. Creo que en República Dominicana,
en Radio Santa María,
en Radio Santa María tenían ese programa. Carmen Puello venía y me metió en Universidad para Todos, ¿no? Universidad para Todos, donde se trataban temas serios, ¿no? Temas serios, temas educativos. Pero pronto acabó, porque al ser una radio regional en plena Amazonía peruana, pues la audiencia no era muy afecta a una universidad para todos. Hicimos un programa, ideamos un programa que se llamaba Directo Directo. Y ese fue junto con el otro, yo tenía dos programas. Directo Directo fue realmente el que me relacionó con la Amazónica, porque yo era una mujer, una muchacha urbana, ¿no? Urbana. Pero en ese programa, que era un programa que sacábamos el micrófono desde el fondo de la radio hasta afuera.
Un cable largo.
Un cable largo, y lo colocábamos en la radio que estaba situada en pleno mercado. Entonces ahí, entre los plátanos, los pescados, las gallinas, los aguajes, los suris y todo lo que es la producción de la selva, entonces yo ahí hacía el programa. El programa era entrevistando a la gente que venía de todas partes, ¿no? Podían venir de un mes de viaje en barco, venían a ver a la señorita del programa y a traer las novedades. Ese tiempo no había internet.
Era, que traían noticias, denuncias.
Traían noticias, canciones, denuncias, costumbres. Era una cosa muy linda, ¿no? O traían su mercadería, y entonces el directo directo que estaba en pleno mercado se convertía en una publicidad popular. Entonces yo iba, atención, atención, aquí la señora Margarita Mautawari ha traído canastas de tamiche, que es una paja, ¿no? Ha traído, y en la esquina de la radio, que está la iglesia de Fátima, en estos momentos está vendiendo. Vengan, vengan, compre. Realmente daba resultado, porque la señora se regresaba a su pueblo sin las canastas.
Qué bueno.
Pero también había una serie de cosas, música, la gente del mercado. Estaba tan encantada con el programa y la gente de los ríos, de las riberas, que ellos hicieron una colecta y pusieron un paraguas grande, un parasol, para que cuando cayeran las lluvias, que son muy fuertes, pudiera seguir el programa, ¿no? Y también entre la gente pidió que los días sábados fuera el directo y directo musical. Y entonces venían de todos los caseríos de los pueblos las bandas, ¿no?, de músicos, y entonces realmente el programa, que era de 2 horas, se convirtió en 3 horas casi toda la mañana, desde las 7, ¿no?, tocando música de todos los pueblos.
Pero yo, cuando te vi haciendo el programa, Tachi, yo lo que veía era tú con un micrófono y una cola larga de mujeres, de hombres, todo el mundo esperando para anunciar.
Yo puedo decir con orgullo que fue el programa más popular que tuvo la radio La Voz de la Selva, que junto con las entrevistas y algunos debates, porque se armaban unos pleitos ahí entre la gente que viniera, por ejemplo, si se debe deforestar o no deforestar, o cuáles son las licencias para cortar la madera o no, y entonces algunos a favor, algunos en contra, la situación económica.
Y bueno, alguno que había perdido una boa, sí, un burro, una serpiente.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Y también en el programa se hacían mensajes, como digo, no había internet en ese tiempo, ni siquiera funcionaba el teléfono por los ríos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que para mandar un mensaje, los pobladores de las riberas, que podrían estar lejísimos, esperaban que venga un barco y mandaban un papelito o una cartita con la noticia. Llegaba a la radio las noticias de los pueblos después de 15 días, después de un mes, ¿no? Con suerte, lo más cercano, en una semana. Entonces, en la radio hacíamos mensajes. Entonces, la gente venía a dar su mensaje en su propia voz. No leíamos, sino venía una señora que no podía apenas hablar para dejar su mensaje. Entonces, José Ignacio dice eso, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas más graciosas que era es cuando viene un señor a decir, atención, atención, caserío Puñeisique, al señor Flavio, lo que fuera, ¿no? Dice, primo, por favor, consígueme una boa, porque he alquilado una boa de 2 metros, pero se ha perdido la boa, se ha escapado. Y ahora, ¿cómo tengo que devolverla, no? Y entonces
pedía. La boa, todo el mundo sabe lo que son las boas, las serpientes
claro,
esas
de agua, la boa constrictor, ¿no? Que el señor tenía que recuperar. O también una señora que acusaba al marido de su hija diciendo que le ha pescado con otra en la ciudad, que se estaba haciendo compras en el mercado y alertaba a su hija para que no le haga caso al marido mentiroso. Bueno, ese era un programa. No sé si tenemos un poquito más para contarte sobre el otro programa que también fue realmente, yo digo, los inicios de mi feminismo en la vida, ¿no? Yo tenía un programa que se llama De la Naranja su Mitad. Este programa De la Naranja su Mitad, que ahora el nombre no pasaría.
Pero ¿por qué no decían la mitad de la naranja?
Porque De la Naranja su Mitad es la forma de construcción del habla. Nosotros podríamos decir de mi mamá su casa, ¿no?
O de la puerta su llave.
De la puerta a su llave.
En vez de decir la llave de la puerta, ahí le dan la vuelta.
Claro, es una construcción propia de la Amazonía que se parece también en algunos lugares de aquí del Ecuador, que se habla como medio al revés, ¿verdad? Bueno, de la naranja a su mitad, como te digo, no pasaría ahora el feministómetro porque realmente no somos la mitad de nadie, sino completas, pero en ese tiempo era como un avance. Y yo trabajaba mucho en las noches con mujeres de barrios marginales que allá les llamamos pueblos jóvenes.
Esto
entonces
seguía
yo
siendo,
iba en mi moto.
¿Ah? ¿Esto seguía siendo en Iquitos o en qué ciudad?
En Iquitos. Esos dos programas han sido en Iquitos. En las noches iba a los pueblos jóvenes a trabajar con las mujeres, porque antes hacíamos teatro y ahora formábamos los clubes. Te hablo de los años 85. 85, 86, los clubes de madres, íbamos a trabajar con las mujeres, a conocer a las mujeres y a ver cuáles eran sus problemas económicos, de violencia, y a enseñarles a hacer radio. Entonces, en el programa adelante de La Naranja a su Mitad, que duró 2 años, el primer año hacía yo con una compañera, conducíamos la radio y hacíamos entrevistas, íbamos al barrio, pero capacitamos a las mujeres de los barrios, 10 mujeres de lunes a viernes, dos mujeres de cada pueblo cada día, 5 pueblos, para que ellas hicieran el programa. Nosotras nos convertimos en una especie de asesoras de contenido, pero realmente ellas con su grabadora, decidían qué van a hacer, de qué tema, qué entrevistas, a quién. Entonces fue una cosa muy rica.
¿Y de qué hablaban? ¿De qué temas hablaban?
Las mujeres en ese entonces hablaban lógicamente de la violencia, del alcoholismo y de los golpes, pero también hablaban, por ejemplo, de los desagües. Había que hacer un desagüe, que la municipalidad no había cumplido con hacer el desagüe, la alcantarilla, o que hacía mucho tiempo que estaba tirando la basura por el pueblo. O sea, cosas de las necesidades básicas de la población. Ellas eran de la leche, ¿no? De la leche que tenía que el Estado dar para los niños, porque era un programa básicamente para gente, para mujeres empobrecidas, mujeres de los barrios. Y ellas, a partir de este programa, fueron una cosa que a mí me parece maravilloso, fueron capaces de decir su palabra pública. Ya no se quedaban solamente en su barrio, en su club de madres, sino que hablaban a través de una radio que no estaba realmente a disposición de las mujeres, menos todavía de las empobrecidas. Y entonces ellas lograban decir y decidir lo que pasaba no solo en sus clubes, sino en su comunidad. Esas fueron las cosas más lindas, aparte de otras cosas que una siempre hace en la radio, informativo, noticias, salir a la calle, a, a las marchas, a entrevistar, ¿no? Pero las dos cosas que fueron más significativas, digamos, en mis inicios de vida radiofónica, fueron estos dos programas.
Ahora quiero preguntarle, gracias Tachi por tu experiencia, contanos tu experiencia. Les recordamos a los amigos y amigas oyentes que estamos en el programa especial Flaxo Radio 10 años. Este próximo 2 de noviembre cumplimos 10 años al aire. Por cierto, el día 12 de octubre estoy aquí ya en Quito, 13 años de mi querida Cuenca, lejos de mi querida Cuenca. Pero estoy acá, digamos, también como ustedes, ya una buena temporada en Quito. Y les recordaba entonces que estamos en este programa especial con José Ignacio López Vigil y Tachi Arriola. Ellos son las cabezas de radialistas.net, invitados a chequear esta página web, radialistas.net, les repito. En el podcast estaremos colocando también los links para que ustedes puedan chequear más material de José Ignacio y Tachi. Quisiera, José Ignacio, hacer también un pequeño recorrido así como muy, muy cortito. Me contabas un poco de tu nacimiento allá en La Habana. Tus dos abuelas eran cubanas, tus dos abuelos eran españoles. Después de la Revolución Cubana, tu familia decidió salir hacia España. Algunos parientes habían ido hacia Miami. Pero eso luego de la Revolución, tú sales entonces en diciembre de del año 1961. Sales de Cuba y te diriges hacia España. ¿Qué pasó luego después? ¿En qué años? Estabas en años juveniles. Luego, de lo que sabemos, de lo que está publicado en internet, tú te involucras también con Radio Venceremos, con el Frente Farabundo, y tú, hay unas historias increíbles que se cuentan ahí sobre la explosión de un helicóptero y cosas así, pero quisiera que tú nos cuentes un poquito de esa radio también, que fue, digamos, con onda corta. Alguna vez conversaba con Santiago García y me contaba este tema técnico de ir parando postes de madera, templar los cables y transmitir onda corta, que tiene también una implicancia de cobertura, ¿no? No sé si Radio La Voz de la Selva, Tachi, ahí me aclaras, tiene también una transmisión vía onda corta, o si solamente era una M o FM.
Tenían onda, digamos, corta también.
Este estándar,
bueno, la onda corta que no se escribían desde el Asia, pero lo importante era la AM, claro, que cubría toda la Amazonía. Era lo más importante, digamos, para los objetivos de una radio regional.
Exacto, claro. Entonces de esa cobertura. Pero cuéntanos entonces, José Ignacio, luego de tu llegada a España, ¿qué pasó? Después de estar en este contexto cubano, luego vas hasta Europa, ¿y qué pasó ahí?
Lo que pasa es que tú hablaste de Radio Venceremos, que eso fue
después.
Un poco más tarde.
Más tarde, claro.
Pero sí, ¿qué sí, quieres sí. que te hable de Radio Venceremos?
De esta trayectoria donde tú llegas hasta Europa y luego cómo te involucras con Radio Venceremos, más bien.
Pasó mucho.
Tu época de cura.
Claro, porque, bueno, yo llegué a España, hubo que trabajar porque no teníamos un centavo, hubo que trabajar, trabajó mi hermana, trabajé yo, sin saber hacer nada. Me dieron una yunta de bueyes y yo nunca había manejado bueyes y me botaron al tercer día del trabajo, en fin. Pero después tuve la peregrina idea de entrar en el seminario de los jesuitas, ¿ya? En la misma España me tocó entrar en un seminario que era ultraconservador en Valladolid. Ahí pasé un año. De ahí nos sacaron, por suerte, a República Dominicana a hacer otro año de formación. En ese año de formación, los gringos invadieron República Dominicana para darle un golpe de Estado a Juan Bosch. Como no se podía estudiar, nos trasladaron a Venezuela, pero en Venezuela la Universidad Andrés Bello estaba en huelgas y en líos, tampoco se podía estudiar, y nos trasladaron a Quito a estudiar filosofía. Yo hice la filosofía aquí en Quito, en el Filosofado San Gregorio. Creo que no aprendí mucho de filosofía, la verdad sea dicha, porque eran unas asignaturas muy atrasadas. Sin embargo, tuve la suerte, la dicha de conocer al Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, que lo dirigía Fabio Pacchioni, que lo el protagonista era Antonio Ordóñez, la Toti, aquel grupo maravilloso del Teatro Ensayo. Digo maravilloso porque yo nací en Cuba, pero yo nunca conocía, perdón, nunca conocí a un indio, a un indígena. En el Caribe había 500,000 de indígenas cuando invadieron los españoles, y en 30 años no quedó uno solo vivo para contar el genocidio, ¿verdad? Entonces yo no conocía, y cuando llegué por primera vez a Quito, todavía recuerdo ir a la Plaza de San Francisco y ver a los indígenas con sus ponchos rojos esperando que alguien los contratara para cualquier trabajo temporal. Y en la Casa de la Cultura, en el Teatro Ensayo, tuve la oportunidad de sobrecogerme escuchando Boletín y Elegía de las Mitas de César Dávila, que para mí fue una experiencia marcante, porque uno decía, no te están contando toda la realidad en el seminario, te están contando una parte muy pequeñita de la realidad. Bueno, estudié en Quito, después la teología fue en Europa, después Tachi mencionaba Radio Santa María, donde se hizo ese programa Universidad para Todos. Yo estuve en ese programa, participé en todas las escuelas radiofónicas de Radio Santa María. De ahí me salí de cura y fui a la Fundación de Radio Enriquillo en el sur de República Dominicana. De ahí nos contrataron para ALER, para la capacitación en ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Fue en un taller de ALER donde Tachi y yo nos conocimos. Era un taller en Perú, en Puno, donde hacía un frío endiablado y donde habían venido radialistas de todo el Perú. A mí me tocó la conducción de ese taller. Los talleres de antes que duraban un mes, ahora hacen talleres de un día, de dos horas. Los talleres de antes, esos talleres, era un mes con un grupo maravilloso. ¿De cuántos eran? Veintipico.
Como veintitantos, a casi 4,000 metros de altura.
A 4,000. Y un grupo de radialistas muy, muy maravilloso. Pero entre los radialistas, a mí me llamó la atención esta radialista que tengo ahora al lado, ¿ya? Y fue en ese año 83 que ya nos conocimos y nos fuimos empatando.
Exacto.
Empatando no solo radiofónicamente, sino más ampliamente, ¿no?
Sí, sí.
José Ignacio.
Pero bueno, esas son historias muy largas. De ahí a mí me tocó. De ahí yo fui a Nicaragua a trabajar con las radios sandinistas. Fue ahí, en la estancia en Nicaragua, exactamente.
¿En qué año, es eso, José Ignacio? Eso, justamente.
88, 89, que yo conocí a los guerrilleros salvadoreños de la radio Venceremos, ¿verdad? Que armaron la radio después del asesinato de Monseñor Romero, después de un genocidio que hacían los militares salvadoreños entrenados por los gringos en la Escuela de las Américas. Y bueno, en Nicaragua conocí yo a los protagonistas de Radio Venceremos, prácticamente a todos, y me contaban unas historias tan sorprendentes que yo comencé a abrir el micrófono para grabarlas, para recordarlas, pero fueron horas y horas y horas de escuchar anécdotas increíbles. Tú mencionabas la del helicóptero del coronel asesino Domingo Monterrosa Barrios. Domingo Monterrosa Barrios fue responsable de uno de los crímenes más atroces en El Salvador, ¿verdad? Donde asesinaron en el isote, ¿cómo se llamaba? En el isote, en el norte, en la zona de Perquín, en el norte, asesinaron a 1000 campesinos, campesinas, enlazaban a los bebés en las bayonetas, tiraban a los seres humanos vivos a los hornos de pan, una barbaridad. Pero los guerrilleros le tomaron buena venganza porque dejaron un transmisor con el letrerito de Radio Venceremos, que en realidad no era un transmisor, era un equipo lleno de dinamita. Domingo Monterrosas lo capturó, pensó que había ya por fin eliminado, capturado a Radio Venceremos, y cuando el helicóptero con todos sus coroneles se levantó al cielo, activaron un telemando los guerrilleros salvadoreños y explotó en el aire. Explotó en el aire y nos alegramos no por la muerte de aquellos canallas, nos alegramos por todos los que pudieron vivir gracias a que él ya no existía, el coronel Domingo Monterrosa. En fin, muchísimas historias, yo las grabé y después las pulí, y de ahí salió un libro que en realidad no lo escribí yo, sino lo escribieron los compañeros y compañeras de Radio Venceremos, de sus 11 años de transmisiones. Sin duda la radio más heroica que hemos tenido en América Latina y el Caribe.
Gracias por contarnos esta historia, me has conmovido con los relatos, ¿no? Otra cosa debe haber sido escuchar a las personas que estaban atestiguando lo que ellos vieron, este genocidio, esta masacre. Le recordamos a los amigos y amigas oyentes, estamos en el programa especial Flaxo Radio 10 años. Este es un programa donde estamos conversando con varios productores y productoras de radio que están en Ecuador. No sabemos si más adelante logremos enlazar con personas de otras latitudes, pero mientras tanto queremos levantar parte de esta memoria histórica de lo que ha pasado en Ecuador. Veo, José Ignacio, que tú y Tachi también se han marcado por Quito, ¿no? Tú llegando acá en otra época donde había esta también segregación laboral a los indígenas, Tachi también en una labor, digamos, con los medios allá en Perú. Pero llega, digamos, esta transición, los dos comienzan a trabajar, me parece que más adelante, para AMARC. Y luego de que se cierra un proyecto o algo así, una oficina de AMARC, ustedes terminan creando una plataforma que ha sido muy exitosa, pero que también tiene algunos costos que me estaban contando ustedes, que han truncado de alguna forma el tema económico algunos proyectos que han estado en curso. Recuerdo que me sorprendía esta capacidad que uno tenía de dar un clic y bajarse un audio. Eso era como, wow, eso no lo había visto antes. Y eso me emocionaba mucho porque, digamos, podíamos bajar. De hecho, un amigo me dice, mira lo que tengo aquí. Y me muestra un DVD, ¿no? Dice, mira, aquí están 1000 clips de radialistas apasionados.
Sí, sacamos entonces, una vez eso. Sí.
Y él tenía uno de esos que ustedes le enviaron, me parece que por correo, alguna cosa así. Igual lo consiguió y dice, mira, ya le estoy poniendo en la radio. Porque ustedes tienen ahí muchos radioteatros. Recuerdo uno en especial, quiero contarles esta historia, digamos, que nos enlaza. Yo estaba trabajando como periodista en La Voz del Tome de Bamba en Cuenca y escuché, yo estaba trabajando para Diario El Tiempo y escuché la muerte de los hermanos Chuto en la provincia de Chimborazo. Estos niños eran minadores, eran niños, me parece que huérfanos, que para tener un poco de calor se habían metido en los contenedores de basura, porque la basura al descomponerse genera calor. Estos niños se metieron ahí, vino la máquina que recoge el basurero y se los llevó, y los niños murieron ahogados. Ustedes contaron esta historia y la dramatizaron. Yo lo mencioné en la junta de Diario El Tiempo. El coordinador de prensa me dijo, ¿por qué no vas? Y claro, en esa época, digamos, me dijo, ¿por qué no vas y haces una cobertura de qué es lo que pasó? Cuenta la historia que estaba faltando. Yo estaba recién comenzando en la prensa, entonces me tenía muchos temores acerca de, ¿y ahora cómo haré? No sabía cómo plantear un tema de viáticos, y el periódico terminó enviando a otra persona que tenía un poquito más de experiencia, pero creo que ahí me faltó un poquito más de agallas. Ustedes luego pasó unos meses y ustedes la contaron, ¿no? Entonces, digamos, estas historias que son reales, ustedes las han graficado en este proyecto de radialistas.net. Quisiera que me cuenten cómo en esta necesidad que ustedes han encontrado de los medios más pequeños, de los medios comunitarios, de esta necesidad de graficar, de hacer una radio lúdica con los radioteatros, ¿cuáles son las experiencias que ustedes han tenido como más interesantes? Esta retroalimentación que tienen cuando ellos son los que hicieron estos libretos, ellos son los que hicieron que mi historia suene también. Cuéntenos un poquito de esa experiencia que ustedes han sentido y han vivido.
Uy, Javier, daría para muchísimo tiempo, ¿no?
Largo.
Sí, largo, largo, largo. A ver, sí, las historias en radialistas pueden tener muchas fuentes, ¿no? La más sencilla es leer un cuento,
un texto
y dramatizarlo, ¿no? Otra cosa son recuerdos de experiencias personales o temas que estén en candela, digamos, por ejemplo, el cambio climático o toda la cuestión de los feminicidios. Entonces se alimenta, nos alimentamos para hacer las dramatizaciones de esos temas. Pero, y otros, como el caso de los niños del basurero, son hechos reales que nos conmueven, ¿no? Entonces, ¿cómo es la retroalimentación? En realidad es muy, muy difícil porque no podemos estar en América Latina, en toda América Latina, conversando con la gente a ver qué dicen, y la gente casi no escribe. Escriben a través de la página de radialistas.net, ¿no? Contándonos sus experiencias y sus reacciones, y de estas hay muchísimo que decir. Para mí, por ejemplo, que yo trabajo más todo lo que es de género, derechos de las mujeres, ha sido muy impactante recibir cartas o audios de mujeres que me dicen que les ha cambiado la vida, ¿no? Cuando hablamos de violencia, por ejemplo, contra las mujeres, de cómo ellas pueden salir de ese círculo de la violencia, ellas reciben el audio y escriben. Es que les toca profundamente en su vida cotidiana, en su vida personal, y pueden tomar decisiones, ¿no? Una de las... y tengo que hablar de esto porque la respuesta ha sido muy, muy fuerte, José Ignacio, lo de las mujeres en conflicto.
Las Tachi hizo una serie llamada 100 mujeres en conflicto, sí. Pero cuenta la anécdota de Guayacocotla.
Sí, sí, sí. Justamente
en México.
Una serie, tal vez la más larga que hemos hecho de mujeres en Radialista, se llamó 100 mujeres en conflicto. Esto lo hicimos desde entre Lima y Ecuador. Uh-huh. Es una historia con 100 casos de mujeres tomadas de la vida diaria, de la vida cotidiana, de lo que hemos ido recopilando a través de los años, que nos contaban ellas, ¿no? Las protagonistas también. Y era poner un problema y tener tres posibles soluciones. Tres posibles soluciones y una guía larga con datos. Fue muy interesante porque eso fue hace muchos años, ¿verdad? ¿Cuántos años? Unos 10 años, 12 años.
Sí.
Que fue esa producción. Y hasta ahora, ¿no? Cuando nos escriben o cuando encontramos a las mujeres, hablan, preguntan sobre esta serie. Lo más interesante fue que estábamos en Oaxaca o en Guayacocotla, allá en Veracruz, en México. Y en una radio indígena, campesina indígena, impresionante esta radio, la radio Guayas, Guayacocotla. Y llegaron, era la fiesta de aniversario, y llegaron gente de poblaciones indígenas de muchos lugares. Y conversando con la gente, se nos acercaron las mujeres, ¿no? Querían saber ¿quién hacía, cómo hacían ese programa de 100 mujeres en conflicto? Naturalmente, a nosotros nos sorprendió porque siempre hay la duda cuando tú haces un trabajo urbano, ¿no? Piensas que tal vez no puede ser bien recibido, de impacto para poblaciones indígenas, inclusive que hablan en lenguas que tú no tienes a veces ni idea de que existen, ¿no? Uh-huh. Y decían las chicas las jovencitas, jovencitas de 16, 17, con sus mamás y con sus papás, que eran programas que les habían servido muchísimo porque se reunían en familia en las tardes a oír los capítulos de los conflictos de esas mujeres y a conversar y a discutir sobre ese tema, ¿no? Que era como una especie de educación para la vida, ¿no? Esa fue una cosa súper linda, súper interesante. También en México, una compañera indígena del Ministerio de Educación difundía estos programas para educación en las escuelas, en las de escuelas indígenas, ¿no? Esa fue una cosa súper interesante. ¿Qué quería decir?
Quería decir que esta serie que hizo Tachi, 100 mujeres en conflicto, tenía una dinámica enormemente educativa. Por ejemplo, el problema que se planteaba es: tengo un hijo gay. Ya, tengo un hijo gay. Se dramatizaba la historia del hijo gay, la mamá y el papá y eso. Primera solución.
¿Qué hago?
¿Qué hago? ¿Qué
la respuesta era: ¿y ahora? ¿Cómo es?
¿Qué puedo hacer ahora?
¿Qué puedo hacer hoy?
Como en las radionovelas antiguas, que siempre había una mujer que sufría y decía: ¿y ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? Primera solución: le entro a palos para que se haga un hombrecito, ¿ya? Claro. Y entonces se dramatizaba esa solución. Segunda solución:
lo boto de mi casa y no quiero saber nada del chico.
Sí, o lo mando a un psiquiatra porque está enfermo. Uh-huh. Tercera solución: le doy un abrazo, hablo con él y le digo: cada uno es feliz como es.
Claro, lo acepto a mi hijo, ¿no? Bueno, así eran todos. Y la discusión era con la audiencia: ¿cuál de esas tres soluciones es la mejor, o si tuvieran otra?
Y el público llamaba y decía: pues yo le entro a palos, no, pues yo le doy una patada en el... pues yo hablo con él porque... Y era muy interesante el debate educativo, altamente educativo, que se generaba después de cada capítulo.
Sí, fueron, como te digo, 100 problemas, desde la gordofobia hasta si me hago una cirugía, hasta la ética de una contadora.
Ahora, Tachi, ahora tendrías que hacer otros 100.
Otros 100
capítulos.
Claro, con los problemas de...
Los nuevos
problemas y los conflictos que tenemos, ¿no? Bueno, esa era de la parte de género, que son los programas, y muchísimas cosas. Como te digo, muchísimas cosas. Tal vez la respuesta, debido al internet, no fuera tan abundantísima, pero cada programa que mandamos tiene una respuesta muy impresionante. Aparte de los programas, hay algunos programas que hablan de masculinidades, de sexualidades y todo, que a veces sí nos... ¿no? Mandan a ver si llueve, por decirlo suavemente, ¿no? Otra cosa que...
Nos han insultado mucho, pero eso es muy bueno.
Sobre todo cuando se tocan los temas de sexo o los temas de...
Religión.
¿Religión? ¿Cuenta tú unas historias?
No, siempre que se habla de temas que rompen los prejuicios sociales, pues bueno. Pero yo me acuerdo, mira, mencionaste Cuencano... Javier, me acuerdo cuando fui yo a Cuenca a dar una charla, estaba en la Universidad Central, y una de las profes de allá, de la Universidad de Cuenca, me dice: hombre, sus programas son muy bonitos, pero hay algunos que no lo podemos poner, no lo podemos pasar. Y le digo: ¿cuáles? Hay un consultorio ahí sexual de la doctora Miralles. Y eso no lo podemos poner. Y le digo yo: profesora, ¿y por qué no lo pueden poner? Dice: es que ustedes utilizan unas palabras ahí que eso no se puede decir en público. Le digo: ¿pero qué palabras? Unas palabras. Le digo: pero dígame qué palabras son las que no se pueden decir. Bueno, tanto le tiré yo de la lengua que me dijo: es que ustedes dicen pene. Y ustedes dicen vagina. Y le digo yo: ay, mija, pero estamos en el siglo XXI, mija, ¿qué tienes tú y qué tengo yo? Por Dios. los tantos prejuicios en una sociedad moralista, no solo la cuencana, sino la quiteña y la de toda América Latina, porque nos han metido todos esos prejuicios, claro, esos tabús, ¿no?
Y los programas también dedicados o que toman temas de la población LGTBI.
Así es.
Esos, bueno, en realidad a veces recibimos mensajes así muy, muy groseros y ofensivos, pero por lo general hay gente muy agradecida que se toquen esos temas y en la forma en que se tocan, ¿no? Dramatizados, pero realmente lo que tratamos es que haya un gran respeto, ¿no? Para las personas, independientemente de su identidad sexogenérica, ¿no? Los programas de radialistas tienen un componente de género, un componente ciudadano y de mucho respeto. Entonces tratamos de que sean muy éticos, ¿no?
El respeto, pero que te hagan reír también.
Ah, no, pero el respeto no tiene nada con la
el humor.
Con el humor. Tiene que ser humorístico, tiene que ser. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay cosas trágicas y hay cosas humorísticas, pero una de las claves que hemos visto en la producción es el humor, que te hagan reír y, o que por lo menos te saquen una gran sonrisa.
O que te hagan llorar, porque la radio es emoción. Un programa de radio bueno es o lloras o te ríes, pero tiene que tener emociones y eso es lo que... Pero fíjate, Javier, cuando comenzamos Radialistas este año hemos cumplido...
¿Cuántos años?
20 años, como no te vas a acordar.
Es que ya hace tanto tiempo, han salido canas sin radialistas.
Ya cumplimos 20 años, fíjate. Y cuando comenzamos, que estábamos en Quito, nos dijeron, no hagan eso, ¿cómo van a ser novelitas y dramatizaditos y radioteatritos? Eso es cosa de niños.
Sí.
Y le dijimos, ¿y qué es lo que quieren las radios comunitarias? ¿Qué es lo que...? Las radios lo que quieren es música y noticias, noticias y música. Eso es lo que quiere la radio. Dijimos, hombre, que nos...
Qué novedoso.
Nos pronosticaron un fracaso total haciendo novelitas y radioteatritos y cosas, pero se equivocaron. Porque la radio, la buena radio, quiere música, quiere noticias y quiere también
historias,
relatos. Más aún me atrevería yo a decir que es lo que más quiere. Porque la radio, que este año cumple 101 años desde que se inventó, comenzó contando relatos, contando historias, narraciones. La radio actual se ha vuelto muy, muy seca. Música y noticias, noticias, no me refiero a Flaxo Radio. Música y noticias, noticias y música.
Entrevistas
no, pues,
y música.
La gente quiere que le cuenten cuentos.
Y nosotros hemos estado, cuando vamos, nosotros vivimos, trabajamos en Quito y vivimos en el Valle de los Chillos, que es más o menos una media hora, una hora de distancia, según los carros, y siempre ponemos la radio para escuchar. Y nos hemos disfrutado muchas veces volviendo a oír después de 30, 40 años Sandokan.
Oh, no, ¿cómo se llama esto?
¿No?
Calimán.
Calimán, perdón. No Sandokan,
Calimán. Que tú no oías Calimán.
No oía Calimán. Pero, a ver... Lo que te quería contar es lo que nos pasó hace un par de días, que fue muy emocionante, nos emocionamos realmente. Cuando íbamos en el carro, ponemos una radio y le digo, esa es nuestra. Esa es una producción de radialistas. Y estaba sonando Dolores Cacuango.
La vida de Dolores Cacuango.
La vida de Dolores Cacuango. Y fue realmente tan emotivo... ¿No? Tan emotivo oír ese capítulo, y era el último capítulo.
El capítulo final de la radionovela.
¿No? Y realmente nos emocionamos mucho escuchando a Patricia Gutiérrez en el papel de Dolores Cacuango y a Antonio Ordóñez como el narrador. ¿no?
Las cosas de la vida, Javier. Yo te contaba que la primera vez que llegué a Quito me emocioné, me consterné oyendo a Antonio Ordóñez con Boletín y Elegía de las Mitas cuando grabamos. Eso fue, imagínate, en el año, ¿en qué año era, Dios santo? Y pasaron décadas, décadas, 40 años después, escuchar a Antonio Ordóñez, que lo contratamos para ser el narrador de la vida de Dolores Cacuambo, que era lo que estaba contando Tasha. Hace un par de días venimos y estábamos escuchando a Antonio narrando la vida de Dolores Cacuambo.
Patricia haciendo el personaje, haciendo la voz de Dolores Cacuango y la música de Enrique Males. Fue realmente como mágico, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos más, nos emociona más porque sabemos todo lo que ha sido el proceso, las emociones, las lágrimas, los dolores y todo de la producción de Dolores Cacuango y la historia, ¿no? Del pueblo indígena ecuatoriano. Pero ese es el valor de la radionovela, ¿no? Y yo creo que la gente que la escucha y nos han contado cuando escuchan las radionovelas, que últimamente nos hemos dedicado más a radionovelas, realmente sienten, ¿no? Lo que es la vida que les estamos contando, es la magia de la radio.
Por cierto, a los amigos y amigas que estén escuchando todas las radionovelas, los radioteatros, toda la nosotros tenemos más de 3.500 de producción propia dramatizado. Todos están en la página de Radialistas, radialistas.net. Y como nosotros no creemos en el copyright, porque eso es un cuento, nosotros creemos que la cultura se comparte, nosotros creemos en el copyleft, la cultura se comparte y es de libre derecho. Entonces ustedes pueden entrar en nuestra página, pueden escuchar, pueden bajar a su emisora, todos los programas están con derechos compartidos en radialista.net.
José Ignacio Tacchi, gracias por conversar con nosotros. Estamos ya prácticamente cerrando esta entrevista. Estamos con José Ignacio López Vigil y Tacha Arriola, radialistas de larga data en contenidos. Y últimamente han estado ellos desde ya hace más de 20 años, o 20 años ya en este año, decía José Ignacio, al aire, digamos online. Santiago García me dijo una vez que sí intentaron ustedes poner una radio online, pero se dieron cuenta que realmente había más descargas que escuchas de la radio. Entonces, digamos, eso demostraba que la fórmula que les le habían dado estaba equivocada. Yo decía, Flaxo Radio también hace entrevistas, sobre todo análisis, un poco, y también tenemos una programación musical, pueden chequearla. Pero además tenemos esta opción también, como ustedes, de Creative Commons para bajar. Hay una cosa que quería preguntarles, justamente esta migración que ustedes han tenido hacia el software libre. Porque nosotros también, yo me he sentido muy inspirado por ustedes, les debo confesar, a Santiago García, quien próximamente le voy a conquistar para que nos haga una entrevista también. Entonces, y bueno, saludos a Santiago si está chequeando esta entrevista de alguna forma. Le voy a mandar el link para que lo escuche, por cierto. Entonces, pero Santiago, digamos, también ha sido un gran motivador en el uso de, no solamente de software, sino de el compartir la cultura libre que ustedes mencionan, que es toda una forma de pensar y de actuar. Y digo, tal vez una de las cosas que me pareció más interesante cuando Santiago me contaba esta migración dura que ustedes tuvieron al inicio, prácticamente radical, de un día al otro se apagó todo y vamos por acá, que es como muy fuerte, ¿no? Pero también hay estos otros pasos donde se van haciendo avances poco a poco hasta que tú ya no sientes que estás trabajando ya con Linux o con otro sistema operativo. Cuéntenos un poco. ¿En qué punto se dieron cuenta que usar software pirata no estaba siendo, digamos, consecuente con esta cultura libre? Cuéntenos un poco esa experiencia
Es
al
que
migrar a software libre.
nos acusan de software pirata, de radios piratas, las radios comunitarias. Los piratas son ellos, porque la palabra es un derecho universal, la cultura es un derecho universal. Piratas son quienes privatizan el software quienes privatizan las frecuencias de radio, de televisión, quienes privatizan el Internet. 5 grandes plataformas privadas se han apropiado de la tecnología libre, que tiene que ser libre. Santiago García, si nos estás escuchando desde Salamanca, te mandamos, porque él está sacando un doctorado en Salamanca con Inés, su compañera. Si nos estás escuchando, un abrazo grande desde Quito. Santiago fue el mago, claro, de, sí, radialistas.
Sí, y yo creo que hay que decirlo, ¿no? Aquí estamos conversando, José Ignacio y yo, que nos has invitado tú, Javier, sobre radialistas, pero hemos sido más gente, somos más compañeras y compañeros en radialistas, y Santiago fue, lo que dice el José Ignacio, el mago, porque cuando él llegó a radialistas, nosotros mandábamos solamente los textos, y mandábamos, me acuerdo, de 25 en 25 por el correo electrónico, ¿no? Uh-huh. Porque si mandábamos 30 se colapsaba y no podíamos, y era todo escrito, no había audio.
Santiago llegó, aterrizó en Lima, porque entonces estábamos en Lima en los primeros años de radialistas, y Santiago fue el mago que transformó las letras en sonido. Y comenzamos a enviar, no a 25 ni a 30. Actualmente tenemos una lista que casi ronda las 25.000 personas, emisoras que reciben los materiales de radialistas. Pero hay que decir algo más. Santiago, que transformó radialistas en audio, está también ahora pilotando una página. Les hablamos de radialistas.net. Pero hay que hablar de radioslibres.net. Esa página está dando mucho que hablar, porque no solo es software libre, sino cultura libre, capacitación libre en comunicación. Ahí tenemos como 30 cursos libres para capacitar a los radialistas, a las radialistas que quieren entrar. Entren en radioslibres.net y se van a llevar una sorpresa de la cantidad de material.
El mundo de la técnica, ¿no?
En el mundo de la técnica.
Sí, ese mundo así tan extraño, pero tan necesario, tan importante ahora para las comunicaciones.
Ahí usted aprende cómo hacer una radio en línea, ahí usted aprende toda la cuestión de tecnología, ahí usted encuentra el manual para radialistas analfatécnicos, que le va a ayudar mucho, que Javier lo conoce muy bien.
Claro, sí, Santiago me decía, quería ponerle analfa burro, decía, no, suena muy, o burro técnicos, creo que era, burro técnico, es muy fuerte, digo, ponle analfa técnico, suena menos fuerte, y bueno, exacto, Santiago le puso ese nombre, sí.
Sí,
buen consejo, Javier.
No, agradecidísimo, y ya he hablado con Santiago, ahora públicamente le emplazo, le convoco, ya le voy a decir qué fecha, porque tenemos otros invitados en lista, pero voy a pedirle entonces a Santi que nos acompañe, porque él tiene otra parte de la historia de radialistas, que también es parte de nuestra historia. Digamos, extraño mucho la presencia de Santiago, gran amigo, ustedes también seguramente lo extrañan, y digamos, ahora que está junto a Inés, a su equipo, digamos, este equipo base que ellos han conformado, es súper importante que ellos están despegando con radioslibres.net. También hay un chat de Telegram que ustedes también pueden buscar e integrarse a este chat. Yo también voy a ese chat donde también hay unos temas técnicos que suelen soltarse, y Santi es uno de los moderadores. En fin, Santi, ya le convocamos a Santi y a Inés, pero también agradezco a Tachi Arriola y a José Ignacio López, que nos han acompañado hoy. Ha sido un lujo de entrevista, y como ustedes les he contado, nos ha interesado más escuchar su historia y que ustedes también puedan compartir estos contenidos. Esta fue una transmisión simultánea en Twitter, Facebook y YouTube. Entonces, si ustedes no tienen una cuenta de Facebook, no pasa nada. También va a estar en nuestra página web el audio para que ustedes lo descarguen y lo puedan también volver a escuchar y compartir. Mi nombre es Javier Macas Enderica, soy el productor general de Flaxo Radio. Les agradezco, Tachi, José Ignacio, y a nuestros amigos y amigas oyentes que nos han estado escuchando. Y si luego ven este programa, por favor, no dejen pasar la oportunidad de dejar sus comentarios en las cajitas de comentarios, tanto en nuestra página web como en redes sociales. Si ustedes desean también preguntar en una próxima entrevista que haremos tal vez más adelante con José Ignacio y desean plantear algo, por favor no se limiten en hacer estas preguntas, que luego las estaremos planteando. Gracias, ¿alguna palabra final? Aunque okay, José Ignacio dice que no deberíamos. Algunas palabras finales, pero sí, por favor, algún comentario final que ustedes desean apuntar al final de este
entrevista. Las palabras finales son para agradecerte, Javier, por este recordaris, ¿no? De nuestras vidas por la radio, seguimos en la radio, y también para felicitarles realmente con todo el calor amazónico, ¿no? Por los 10 años de Flaxo Radio. Muchos apapachos, uh-huh. Pero como dicen las mujeres, muchos amamachos.
Ah, mira, ¿qué gusta eso? Sí. Entonces van 10 apapachos, 10 amamachos para Flaxo Radio. Que viva Radio, la radio de Flaxo, y que sigan cumpliendo, no 10, sino muchos, muchísimos años más.
Gracias a ustedes por haber compartido con nosotros este programa. Nos despedimos y esperamos encontrarnos en otra edición de este programa de Flaxo. Mañana tenemos, por cierto, a un periodista deportivo. Estará con nosotros Roberto Omar Machado, quien estará también compartiéndonos su trayectoria en radio y televisión. Así es que están invitados. Si ustedes, Tachi y José Ignacio, también quieren interactuar, mirar, compartir, por favor asistan mañana a este programa, que estaremos colocándolo también en links ahí en nuestra página web y también en Flaxo Radio. Nos despedimos hasta la próxima. Chao, chao.
Chao, chao.
Acabas de escuchar Flaxo Radio 10 años. La próxima semana tendremos un nuevo invitado. Para volver a escuchar y mirar este programa, visítanos en flaxoradio.es. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y busca el playlist de este programa. Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. En todas estas plataformas nos encontrarás como Flaxo Radio. ¡Hasta la próxima!